ondemand.com.ar.
Queridos amigos de Mantra FM, estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad para compartir otro lunes de reflexión, de preguntas. Muy contento en lo personal de estar acá. Voy a saludar a la compañera que me está acompañando hoy, valga la redundancia, que se llama Susana Pereira. Hola Susana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Leo?
Bien, muy bien, acá muy contento. También voy a extender el saludo a Úrsula, que está en viaje, a Cecilia, a Alina, a Janina y a Laura, que siempre nos acompañan. Le cuento a Susana que son compañeras nuestras de la radio con las que hacemos los programas. Y hoy aquí estamos con Susana, vamos a hablar, tenemos unos 20 largos minutos para hablar. Y voy a empezar preguntándole a Susana, ¿Cómo te definirías? ¿Cuál sería tu presentación para el oyente que nos está escuchando del otro lado? ¿Cuáles serían tus palabras para presentarte?
Bueno, a mí me gusta presentarme como una persona entusiasta y que le gustaría en este momento ir sembrando semillitas de germinar, que es lo que me trae acá a esta entrevista, ¿no? Y porque para mí fue realmente algo tan gráfico como esta palabra, ¿no? Pasar por el proceso de germinar hizo que empezara a brotar ese con mucha fuerza y con mucha alegría a esto que intentaba buscar siempre, ¿no? Actuar en el mundo. Y sí, a través de pasar por el programa vengo logrando, así dando pasos, avanzando en el camino, así que con muchas ganas de compartir lo que es el programa.
Bien. Tenemos para los oyentes un punto de partida que se llama Programa Germinar. Pero antes a Susana le sucedieron un montón de cosas y después del programa también. Así que te voy a preguntar, Susana, el antes. Vos sos contadora, ¿no?
Sí, sí. Hace 25 años, justo hoy, hace 25 años me recibí de contadora. Y bueno, desarrollé así mi trabajo profesional en empresas y después en forma independiente, asociándome. Y fue muy muy interesante trabajar en empresas y el mundo laboral es algo que para mí es muy importante. Y después fui buscando otros horizontes más que tenían que ver con la comunicación y después con la espiritualidad y ahí llegué a estudiar antroposofía, que cubría ese horizonte de conciencia, de ampliar la conciencia, que era lo que buscaba. De esto también hace 20 años. Ajá. Así que hace 7 llego al seminario pedagógico Waldorf, de la mano de Úrsula. Ajá. Y bueno, y ahí me encuentro recuerdo la presentación que ella nos pide siempre que llegamos en el primer momento al seminario, compartiendo, y digo, bueno, quiero trabajar en la difusión de lo que es la antroposofía en el mundo. Y fue como un decir, ¿qué pasó ahí?
Sí, a vos yo misma, ¿no?
Sí, sí, me sorprendí mucho porque digo, no era lo que pensaba decir, ¿no? Yo pensaba hablar de que era contadora, de que y bueno, no. Y fue una pregunta para mí y bueno, ahora va teniendo respuesta esa presentación que tuve porque bueno, creo que desde ahí empecé a participar, a colaborar en el seminario y también me sentí difundiendo lo que es la pedagogía Waldorf, acompañando a varios grupos. Uh-huh. Estuve hasta el año 2015 en el seminario con mucha alegría y amor. Y después me sumé al programa Germinar porque lo conocí a Alejandro Spitz, que también estaban en comparte las dos instituciones. Y, uh-huh. Y bueno, me sumé al programa, primero como participante y después como asistente y ahora como facilitadora.
Bien, excelente resumen. Pude recorrer esta imagen que había planteado anterior y llegamos al punto del programa Germinar. La pregunta es, nosotros hicimos un programa de germinar, pero sería interesante porque germinar tiene una definición por cada una de las personas que lo hace, ¿no? Es como distinta definición por cada persona. Quiero que nos cuentes cuál es tu mirada de germinar. ¿Qué es germinar para vos?
Mira, germinar para mí es una posibilidad de aprender a convivir socialmente con otros. Es algo bien interesante y es un desafío para muchas personas que me lo transmitan. Bueno, nosotros el programa lo desarrollamos con la modalidad de inmersión. Uh-huh. Entramos un jueves a las 3 de la tarde y salimos el domingo después del almuerzo. Entonces compartimos desde el desayuno hasta la cena.
Claro.
Y wow, para algunas personas, tenemos una persona que dice, pero yo vivo sola y yo ya estoy jubilada. Y es para mí es un gran desafío y estoy contenta, ¿no? Uh-huh. Y entonces para mí ese es un premio. Personas que dicen, bueno, ya está, ¿no? ¿Viste? ¿Qué voy a estar?
Me puedo ir después de la clase.
Claro, ¿viste? Sí, sí. Acá lo que vengo es a buscar contenidos. Bueno, la idea es precisamente, a veces decimos que lo más sustancioso que pasa del programa es en el almuerzo, cuando estamos en una pausa tomando un café y haciendo una reflexión de lo que nos pasó a través de las dinámicas, o después de la cena, fumando un cigarrillo y diciendo, wow, todo lo que vivimos durante el día.
Claro.
Entonces, bueno, tiene su razón de ser. Es el compartir humano que lamentablemente en esta manera de vivir en la ciudad, a veces yo me pregunto, ¿no? Yo vivo en un edificio de departamentos y no sé qué hace mi vecino.
Claro.
Porque claro, tenemos horarios distintos y viste, vivís en departamento, no tenés lo que en una casa de repente en un barrio puede estar pasando. Podía pasar cuando yo era chica y sabía perfectamente el nombre y a qué trabajaba toda la gente del barrio, ¿no? De la cuadra. Entonces me parece que es una posibilidad de reconectarnos con lo mejor que tenemos, porque cada vez que cerramos un módulo, bueno, ver las sonrisas de las personas, la alegría y el desafío por otro lado, ¿no? Porque son las dos cosas. Uh-huh. Uno comprueba que puede hacer cosas y después llevarlas al mundo, ¿no? En ese microclima que se genera en esos 4 días, 3 noches.
Bien, y estos 4 días, 3 noches se repiten ¿cuántas veces en el año?
5 veces en el año. Nosotros tenemos programado 5 encuentros, intentamos que sean más o menos cada 2 meses, uh-huh. Que no sea durante julio, que son las vacaciones y que la gente realmente necesita, ni enero ni julio.
Uh-huh.
Y bueno, tiene que ver con esto de intentar hacer también un ritmo del encuentro, ¿no? Y que no quede mucho tiempo entre uno y otro, porque es orgánico, ¿no? Cuanto más uno le pueda poner ritmo a la vida, más saludable es.
Bien, es vivencial el proceso, el programa es vivencial y lo que vos llamás inmersión sería como un retiro, ¿no? Que
claro. Se hace. Mira, literalmente acá en Buenos Aires, nosotros tenemos el programa aquí en Buenos Aires y en Córdoba, uh-huh. Con la posibilidad de que se abra también otro lugar mismo en Córdoba, en Tras la Sierra,
uh-huh.
Este año 2018. Y aquí en Buenos Aires nosotros estamos haciendo este proceso de inmersión en una casa de retiros de una congregación religiosa. Así que literalmente las habitaciones
inspiran
para el recogimiento y para la tranquilidad y la introspección, ¿no? Porque uh-huh. Nosotros tenemos así este trabajo bien intenso desde la mañana. Si quieres te cuento un poquito cómo es.
Bueno, sí, por
cada
favor.
Día empezamos con el desayuno, un poquito de movimiento como para empezar activos la mañana. Uh-huh. Unos 20 o 25 minutos de movimiento. Tenemos un parque muy lindo para hacerlo. Y después entramos a hacer un contenido, a trabajar un contenido teórico, una conferencia. Luego tenemos un almuerzo y después tenemos una actividad artística, que puede ser plástico,
arcilla,
exacto. Uh-huh. O alguna dinámica de actividad en donde se participan en grupos.
Uh-huh.
Y después tenemos trabajos en grupos pequeños de 4 o 5 participantes y después plenarios, uh-huh. Con los que cerramos el día.
¿Qué sería un plenario?
En donde todo el grupo, nosotros lo ideal serían grupos de 25 personas, uh-huh. Porque las dinámicas se aprovechan bien cuando uno puede trabajar en estos pequeños grupos de 4 o 5. y se trabajan determinadas consignas que en pequeño grupito. Después, todos al final, juntos, compartimos qué aprendizajes sucedieron en esos pequeños grupos.
Bien. La persona que asiste a Germinar, ¿puede capitalizar o recapitalizar lo que se lleva del programa en la vida laboral, por ejemplo?
Sí, sí. Nosotros precisamente lo que decimos es que esto sirve como formación de adultos para la vida laboral y para la vida personal. Porque como nosotros trabajamos con esta mirada del hombre en sus tres cualidades, ¿no? De pensar, sentir y actuar. El hombre tiene estas tres facultades que actúan simultáneamente. Y esto lo implementamos en nuestra vida, y nuestra vida cotidiana pasa por el trabajo y pasa por la familia, por los afectos, así que es totalmente práctico. Y es una de las cosas que a mí me parece maravilloso, ¿no?, del programa. Uno tiene contenidos que los puede ver aplicados prácticamente ese día.
Bien. Te pregunto, Susana, si tenemos los títulos de los módulos de los contenidos. Simplemente para conocerlos y para el que nos está escuchando dice, bueno, sí, estaría, me gustaría. Contanos, Susana, ¿cuáles son?
Bueno, el primer módulo tiene que ver con entendiendo la facilitación de los procesos. Uh-huh. Y qué es, bueno, qué significa ser facilitador, ¿no? Qué significa y entender esto de cuál es el rol que tiene el facilitador. Y ahí siempre me gusta el ejemplo este, ¿no?, de que todos somos facilitadores de algo, ¿no? Cuando alguien te pregunta cómo llego a tomar el colectivo acá en Libertador, y uno está facilitándole al pasarle la información, ¿no? Entonces, ¿cómo me dispongo? Y cómo todos podemos hacer algo, ¿no? Entonces, esto no requiere de una capacitación intelectual, pero sí, fundamentalmente, nosotros trabajamos el ámbito de las actitudes. Uh-huh. Y que en la formación académica esto no está desarrollado, ¿no? Uh-huh. No está puesto el foco, por lo menos en lo que yo participé y lo que me cuentan los jóvenes que todavía transitan en el ámbito terciario, universitario, el ámbito de cómo desarrollar estas habilidades, estas actitudes, cómo modifico mi actuar en el mundo, cómo aprendo estas habilidades sociales, no es algo que está, por lo menos, institucionalizado, ¿no?
Bien. ¿Y el módulo 2?
El módulo 2 tiene que ver con conocer a las organizaciones, porque nosotros actuamos en organizaciones. Ajá. Y así como tenemos una imagen del hombre con estos ámbitos, lo mismo ocurre en las organizaciones, ¿no? Tenemos lo práctico que uno siempre ve en una organización, que tiene que ver con el ámbito de lo físico, ¿no? El lugar, las instalaciones, las máquinas, ¿no? Toda esta parte, las personas en cuanto a seres que están ocupando un lugar físico, entonces necesitan una silla cómoda, claro, un puesto de trabajo desarrollado. Después el tema de lo que denominamos procesos, que tiene que ver con todo lo que fluye, ¿no? La información fluye, el dinero fluye, la comunicación, ¿no? Esa mirada que tiene que ver con todo lo temporal. Después, el nivel de las relaciones. Entonces, ¿cómo hay jerarquías en esa organización? ¿Qué roles ocupan? ¿Qué tipo de funciones? ¿Cómo se está dando el liderazgo en esa organización? ¿Hay claridad en lo que se quiere, en los objetivos que se quieren lograr? ¿Eso llega a todas las personas que participan en la organización? Y por último, el nivel de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con los valores, con las creencias que tiene la organización y que está dispuesta a poner en el mundo, a colocar en el mundo.
Bien, así que partimos desde la imagen del ser humano, pasamos a las organizaciones. Organizaciones son ONGs, empresas,
todas,
escuelas.
Todas, supongo. Y grupos también, y ¿no? Grupos. Porque muchas de las organizaciones pasan por esa etapa primaria de, bueno, nos juntamos a hacer algo. Claro. Y bueno, ¿cómo podemos cuidar de esos grupos para que puedan llegar a buen término y no se malogren, no se quemen etapas, como digo yo, porque uno desconoce cómo es. Uno piensa que organizar algo es sencillo y no tiene herramientas, porque no aprendimos, uh-huh, no porque no sepamos. O sea, es un camino de reconocimiento, cómo es ponernos objetivos, ver los procesos, saber que tenemos que hablar, cómo nos comunicamos con nuestros compañeros, con a ver cómo surgen estos liderazgos que cada vez más son móviles, ¿no? Se acabó con esa imagen del líder que sabía todo, ¿no? Hoy sabemos que el conocimiento está accesible a todos. El tema es cómo me comunico con las personas. Ese es el verdadero líder, ¿no? No el que tiene el conocimiento, sino el que escucha a las personas, las hace participativas, ¿no? Y acá no puedo dejar de mencionar la gran herramienta que, la gran instrumento que trabajamos, que tiene que ver con la toma de decisiones en grupo, que es algo transversal, que tiene que ver con el programa y que tiene aplicaciones prácticas en, digamos, todo grupo. Necesita, digamos, si quiere ser participativo, si quiere que todo el mundo pueda, ¿no?, en estos momentos de profundas transformaciones de las organizaciones, acompañar esos cambios, esas transformaciones, cómo incorporo a todos y hago partícipes para que podamos llegar todos a ese otro puerto que viene.
Bien, esta herramienta, Susana, de toma de decisiones en grupo, ¿es parte del módulo 2 entonces?
Es parte, desde el primer módulo nosotros empezamos a trabajar y empezamos a desarrollarlo por partes, ¿no?
Okay.
Entonces se va trabajando en todos los módulos de distinta manera, porque si hay algo que nosotros hacemos es desde el primer módulo trabajamos ejercicios prácticos. Entonces empezamos a facilitar desde el primer día.
Bien, módulo 3.
Módulo 3 tiene que ver con entender la dinámica de los conflictos. Ajá. Y como todo ser humano, vivimos inmersos en conflictos porque, bueno, es característica del hombre dinámico que piensa, siente y actúa de una manera. Y cuando nos juntamos, bueno, esa diversidad hace que aparezcan los conflictos. Y lo interesante que me pasó a mí, ¿no?, observar que yo realmente inconscientemente escapaba, me huía de los conflictos. Y en realidad lo importante que es poder conocer, reconocer cómo actúo en un conflicto y ver que puedo modificar estas actitudes y, bueno, sacarle provecho y poder entender qué es lo que está sucediendo y actuar de otra manera, ¿no? La idea es liderar esos conflictos para poder llegar al mejor término, que a veces tiene que ver con un fin de una relación o de un trabajo, pero de una manera más consciente y entonces menos dolorosa.
Bien.
Módulo 4, haciendo que ocurra. Y en este módulo a mí me encanta porque, bueno, es el módulo que vienen invitados organizaciones, sean empresas o ONGs o grupos que están con la iniciativa de colocar algo en el mundo para ser facilitados por los participantes. Entonces es muy emocionante porque la gente, bueno, pone toda la carne al asador ahí de empezar a colocar esto en el mundo. Y hasta ahora, en la experiencia que yo tengo de 3 años acompañando acá el programa como asistente y facilitadora, todos los clientes se han ido muy agradecidos, con una sonrisa muy grande y con su plan de trabajo bajo el brazo.
Bueno, qué bueno, porque es como 3 instancias como del pensar para pasar al hacer, ¿no?
Sí.
En este módulo es interesante poder llevarlo a la práctica.
Sí, 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 sí. Y la idea es esto, ¿no? Todo el tiempo todos podemos hacer algo, más chiquito, más grande, ¿no? Y el tema es no meterse metas enormes, ¿no? Uh-huh. Ir aprendiendo a construir escalón por escalón el camino, ¿no? Y en el último módulo te cuento que es, bueno, es la cereza del postre, que tiene que ver con observarnos ya más a nosotros mismos en todo este camino, porque, digamos, todo este camino tiene que ver con el autodesenvolvimiento, el autoconocimiento, ¿no? Entonces, yo me desarrollo estando con otros. Entonces, en este módulo trabajamos sobre nuestra propia biografía. Y apropiarnos de nuestra biografía nos hace plantarnos frente a todo lo que nos sucede en la vida de una manera mucho más contundente, ¿no? Y es una delicia también de acompañar ese proceso, que es sumamente fortalecedor.
Tengo una pregunta, Susana. Cuando decís apropiarnos de nuestra biografía, te pregunto desde la ignorancia extrema, ¿sí?
Perfecto.
¿Es desde el momento cero de nuestra vida o para atrás también?
Trabajamos con la biografía diurna, la que sucede a partir desde que nos, o sea, claro que no vamos a tener el recuerdo desde que nacemos,
claro,
pero sí sabemos cómo era nuestro entorno familiar.
Bien.
¿No?
Entonces, allá de nosotros, nuestros parientes,
claro, nuestros, claro, sí, sí,
abuelos,
sí, cómo era ese ambiente materno, cómo fue nuestra escuela, ¿no? Empezamos, y es interesante porque mucha gente dice, ay, no me acuerdo de nada. Y se va empezando a acordar.
Bien, o sea que ya tenemos los cinco contenidos.
Los cinco, ¿no?, contenidos están.
¿Es necesario ir a todos los módulos?
Mira, es sumamente recomendable ir a todos los módulos, uh-huh, pero, digamos, excepcionalmente se puede permitir faltar al uno, excepto al primero, uh-huh, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, cada módulo tiene una unidad y entonces el primero sí es insustituible porque realmente es el de, claro, conformación del grupo, ¿no?
O sea que el 2, 3, 4 y 5, si no puede la persona, podría...
Podría recuperarlo en otro año, podría ir también a Córdoba.
Bien, sí, no son las mismas fechas.
Entonces, no son las mismas fechas, no.
Bien, las fechas las vamos a publicar, la va a publicar Germinar en la página de Germinar, ¿no?
Sí,
en
nosotros tenemos un Facebook que es Germinar Argentina y ahí nosotros siempre colocamos las fechas de las charlas informativas. Nosotros hicimos una en noviembre en la Escuela Rudolf Steiner y ahora pensamos hacer seguramente en febrero. Más charlas, ¿sí? Bien. Confirmando ya el lugar y las fechas.
Bien, ¿y el inicio está definido el módulo 1 2018 o todavía...?
Es que no te lo quiero confirmar para no...
por el lugar.
Por el lugar, claro. Porque si el lugar no nos confirma, nosotros tenemos las fechas, pero...
Pero si el lugar,
si no, el lugar no lo tiene, estamos
es,
ahí.
Es difícil.
Sí.
Bueno, pasó muy, muy rápido. Uy. Me gustaría hacer un breve... una breve profundización muy pequeña, valga la redundancia, en conflictos.
Dale. ¿Sí?
Por ejemplo, estoy pensando en un conflicto donde una de las partes solicita a la otra que, no sé, por ejemplo, que pida perdón sobre una situación, que la manera de destrabar el conflicto es reconociendo el error y la otra parte no quiere reconocer el error. ¿Cómo se podría acompañar este proceso? ¿Cómo podríamos facilitarlo?
Y mira, nosotros siempre trabajamos primero con una de las partes, que es la que tiene esta inquietud de decir, bueno, mira, que hace el pedido de ayuda, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, mira, el otro no está haciendo esto, que para mí tiene que hacerlo.
Claro.
Entonces la idea es primero empezar a observar cómo es esta situación, ¿no? Nosotros la idea es observar primero el fenómeno, ¿no? ¿Cómo fue la construcción? ¿Cómo fue la biografía de este evento? Porque en general nos pasa que empezamos los conflictos con cosas muy antiguas, de las cuales no somos conscientes. Entonces observamos el fenómeno del conflicto como un ser que también tiene una etapa en donde el conflicto aparece en el pensar, en las ideas, en el ámbito de las opiniones. Bueno, mira, esto yo lo veo así, no lo vamos a hacer así. Pero después se pasa a veces muy rápido al ámbito del sentir. Y vos me decís, bueno, necesito que me perdone, que me pida perdón. No, ahí estás hablando claramente de que estás herido y necesitas un pedido de disculpas. Entonces ahí ya interviene el ámbito del sentir. Y en el ámbito del sentir las cosas no son tan claras, ¿no? El pensar puedo claramente decir, no, A, B, C. Sí. Ya en el sentir, ¿y por qué te tengo que pedir perdón yo, vos?
Claro.
¿No? Y ahí empezamos peor, porque empieza
porque
la voz empieza a tomar otro tono, ¿no? Y otro volumen, y uno empieza ya, y que uno lo ve a veces muy fácilmente cuando hay un accidente de tránsito, ¿no?
Claro.
Alguien te dice algo de un auto al otro, ya uno bajó, ya alguien quiere pegar, ¿no? Entonces ahí es, bueno, no entendieron un código de convivencia urbana de cómo se maneja, ya me sentí herido, ofendido porque tocó el auto, ya bajé a pegarle. Claro. Entonces ahí vos ves claramente cómo el ámbito del pensar voló al sentir que cómo me hacen esto a mí, y ya bajé y actué.
Al hacer.
¿No? Entonces... esto está muy, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero digo, no somos conscientes de cómo se generan los conflictos. Entonces lo primero es ir desandando esto. ¿Qué sentimiento? Porque de por ahí ya le tiré un golpe y ya, bueno, eso es un ámbito en donde es muy difícil de volver desde lo que nosotros estamos capacitados. Un mediador trabaja en ámbitos, ¿no? De hecho hay mediadores escolares, mediadores legales, ¿no? Nosotros trabajamos más en estos ámbitos que tienen que ver con el pensar y hasta determinado momento en el sentir, y esto tenés que tener un timing, ¿no? Para verlo.
Bueno, Susana, llegamos al final.
¡Ay,
nos
qué
pasó
rápido!
El programa por encima.
Y no hablé nada de la historia del programa.
No hablamos. Bueno, queda la invitación para cuando vos puedas venir.
Porque...
Es más, para cuando puedas, te digo.
¡Ay, pero así mirá! Me no vas hay, a tener no, seguido, entonces.
Sí, no hay ningún problema. Cuando puedas, queda un montón, porque habría que hablar de ecología social, de la base de Germinar, de la historia de la ecología. Tenemos miles de temas para...
Bueno, solamente te digo así, sí, rapidito, que pasaron más de 170 grupos por el programa Germinar en Brasil, Argentina y Chile. Y tenemos bien idea de ir a Perú. Entonces, bueno, es como que esto recién empieza.
Bueno, yo voy a ser un alumno más, así que después voy a poder contar desde la vivencia. Dale. El próximo año. Bueno.
Te cierro con, sí, con la misión, digamos, del programa, que tiene que ver con sembrar autonomía, confianza y coraje social para transformar.
Con esto nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Gracias, Susana, por
muchísimas
venir.
Gracias a vos
y a
por
ustedes
invitarme,
por acompañarnos. Hasta luego.